Libro de Apocalipsis, capítulo número 17. Leeremos algunos versículos salteados de este capítulo. Y nuestro tema esta mañana lo podemos titular La enemistad y la soberbia del mundo contra Cristo. Leemos, dice el verso 1 del capítulo 17. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Verso número 11. La bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Hasta ahí dejamos nuestra lectura. Numerosos artículos en los periódicos contemporáneos y las noticias que uno puede leer donde quiera que uno se informe repiten que hay una hostilidad que cada día se hace más grande en contra del cristianismo en los Estados Unidos. Y eso es muy, muy peculiar, porque los Estados Unidos siempre se ha caracterizado por ser un país de libertad y un país que ha sido fundado sobre principios cristianos, pero eso se está terminando. En todo el mundo siempre ha habido hostilidad contra el cristianismo, ya sea una hostilidad pasiva, de indiferencia, o una hostilidad activa y a veces agresiva y hasta violenta. Digamos que en los Estados Unidos la hostilidad, el ataque contra el cristianismo no ha sido activo, sino que ha sido más bien pasivo durante las últimas décadas, pero últimamente se ha vuelto algo más activo. Dice un artículo, y yo les leo lo que dice este artículo refiriéndose a este fenómeno de la hostilidad contra el cristianismo. Dice: las encuestas e investigaciones notan que la persecución contra los cristianos ha estado creciendo tanto en número como en severidad cada año. Eso lo dice el presidente de una organización llamada el Instituto de la Primera Libertad, refiriéndose a la Primera Enmienda. Dice el señor Butterfield en este artículo que, por ejemplo, el mandato de Obamacare, que requiere a los empleados religiosos cubrir los anticonceptivos en sus planes de salud, ha sido especialmente problemático. Dice el gobierno se ha ido en contra de los ministerios religiosos para forzarlos a proveer abortos y drogas que inducen el aborto en sus pólizas de seguro. en contra de sus creencias religiosas. Luego habla, por ejemplo, de un entrenador en high school que fue suspendido porque acostumbraba a orar silenciosamente en los partidos de fútbol de su escuela. Habla de un capellán en el Navy que fue instigado por las autoridades militares para que dejara de dar consejo pastoral siguiendo sus creencias religiosas. Habla de una profesora en New Jersey que le dio una Biblia a un estudiante porque él se la solicitó después de que ella citó un versículo y él quería conocer más, y a ella la expulsaron de la escuela por haberle dado una Biblia. Habla de un veterano de los Estados Unidos que fue también advertido por oficiar una ceremonia del entierro de un soldado y decir: Dios bendiga a esta familia y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Y así sigue documentando muchos más casos. Esto no es extraño, hermanos. Es desagradable, pero no es extraño. Y según los artículos o según los reportes, esto se ha ido incrementando y se seguirá incrementando. Pero el Señor Jesucristo advirtió acerca de eso. El Señor Jesucristo dijo a través de sus apóstoles, el apóstol Juan hablando, dijo: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. No conocieron a Cristo, obviamente no van a querer reconocer a la iglesia. Dice Juan en la primera carta, capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, hay algo más tenebroso que simplemente el hecho de que haya un gobierno radical que quiere perseguir a los cristianos. Hay algo más tenebroso, y Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que el mismo apóstol Juan nos dice, la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo no es del Padre, sino del mundo. Y cuando dice el mundo, se refiere específicamente a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso es que Santiago advierte que el que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia y encontramos lo que la Biblia nos habla sobre el mundo, encontramos que la Biblia representa al mundo en algunas ocasiones a través de individuos, como por ejemplo Caín o Nimrod. Caín mató a Abel porque era del mundo, era del maligno. Nimrod se rebeló contra Dios y fue el líder para levantar la Torre de Babel, que Dios después confundió porque era del mundo. Por eso se rebeló contra Dios. Su nombre significa rebelde. Individuos que representan el mundo. Pero también la Biblia nos habla de instituciones que representan el mundo. Por ejemplo, la Torre de Babel representa el mundo. Egipto representa el mundo. Canaán representa el mundo. Babilonia representa el mundo. Roma representa al mundo. Son instituciones históricas que representan al mundo también, por su grandeza y su soberbia y su rebelión en contra de la voluntad de Dios. También hay pecados que representan al mundo. Juan, por ejemplo, aquí en este pasaje habló de la soberbia de la vida, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos. Esas cosas representan al mundo. Ese es el espíritu del mundo, la actitud del mundo. O también, por ejemplo, la ignorancia o la impureza, la rebeldía y la vanidad representan el espíritu del mundo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el escritor. Y estos se refiere pues al carácter del mundo. Pero la Biblia también representa al mundo a través de símbolos, no solo de individuos, de instituciones y de actitudes, sino a través de símbolos. Y eso es lo que tenemos cuando venimos a Apocalipsis capítulo 17. Aquí el mundo está representado por un simbolismo, el simbolismo de una ciudad grande, a la cual se le llama la Gran Babilonia. Pero esa misma ciudad es a la vez, según este simbolismo, es una mujer impura. Dice, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, es una mujer mala. Y no solo es una mujer, es una madre. Una ciudad, una mujer, una madre. Nos da perspectiva, ¿no?, de cómo es el mundo. Y lo que encontramos aquí, hermanos, es una descripción de la enemistad y la soberbia del mundo en contra de Cristo, en contra de la verdad del Evangelio. Y podríamos dividir esta descripción de tres maneras. Primero, aquí se describe el carácter de la enemistad en contra de Cristo. Segundo, se habla de la historia de la enemistad contra Cristo. Y tercero, la victoria de Cristo contra sus enemigos. Y esto, hermanos queridos, es muy relevante para nosotros, importante para nosotros entenderlo, porque vivimos en un mundo hostil, un mundo enemigo. No podemos ser amigos del mundo, porque el mundo es enemigo de Dios. Por eso es que dice Santiago, el que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero tenemos que entender al mundo y tenemos que aprender a vivir vidas espirituales, vidas santas, vidas de obediencia y vidas de guerra, de batalla, porque hay una guerra, una enemistad soberbia en contra de la verdad. Y la iglesia no va a prevalecer si se hace amiga del mundo, si no entiende al mundo, si deja que el mundo se infiltre dentro de las congregaciones, o si dejamos que el mundo infiltre sus influencias en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar. Así que nos vamos a concentrar, hermano, por los minutos que nos quedan en esta descripción simbólica. Y por supuesto, estamos en el Apocalipsis y lo que tenemos frente a nosotros son símbolos, pero son símbolos muy gráficos, que nos permiten ver de una manera bien descriptiva y pintoresca y profunda, en cierto sentido, hermano, el enemigo contra el cual la iglesia pelea, el enemigo que ataca a la iglesia. Déjenme comenzar diciendo, hermanos, o agregando que el capítulo 17 junto con el capítulo 18 y el capítulo 19 de Apocalipsis son una sección especial de Apocalipsis en la cual se describe la enemistad y la guerra soberbia y violenta de los poderes del mundo contra Cristo. Y se describe también la victoria y el juicio de Cristo en contra de sus enemigos. El capítulo 17 comienza hablándonos en primer lugar del carácter de la enemistad contra Cristo. El carácter de la enemistad contra Cristo. Dice el escritor Juan en el verso 1, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo y me dijo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y dice el verso 2, con ella han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y 10 cuernos. La visión es grotesca y abominable, como la mujer que está siendo exhibida en esta visión. El ángel le dice a Juan, Juan, ven, yo te voy a mostrar la sentencia. Y se refiere a este personaje, a este ente o institución, como la gran ramera, la sentencia contra la gran ramera. Y le dice: ella está sentada sobre muchas aguas. Más adelante, si ustedes vienen conmigo al versículo 15, por favor léanlo allí. La escritura nos explica, el ángel hablándole a Juan, le dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, claramente esta ramera no es una ramera cualquiera, es la gran ramera. Ni siquiera es una gran ramera, es la gran ramera. Está sentada sobre muchas aguas y estas aguas, dice, simbolizan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El simbolismo es que este personaje, este ente, no es otra cosa que el mundo. El mundo en su rebelión contra Dios. Los pueblos enteros, naciones enteras, muchedumbres, gentes, lenguas, enemigas y soberbias, y abominables también. Dice que esta ramera no solamente está sentada sobre muchas aguas, o sea, sobre la fuerza de las naciones, la opinión pública, como se le llama, los poderes terrenales, sentada sobre muchas aguas, sino que agrega en el verso 2 que con ella han fornicado los reyes de la tierra. Por supuesto, ese término fornicado también aquí se usa simbólicamente, y la fornicación es infidelidad e impureza sexual, pero en este caso es infidelidad e impureza espiritual. Han fornicado, es decir, le han sido infieles a Dios, se han levantado en contra de Dios. ¿Quiénes han fornicado? Los reyes de la tierra. Y también dice, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ustedes han visto personas borrachas, hay personas borrachas que se ponen a cantar, otros se ponen a llorar, otros se ponen a pelear, ¿verdad? Depende el temperamento, me imagino. Otros se quedan callados y no dicen nada, etcétera, lo que sea. Pero la embriaguez es algo que saca a la gente de sí misma. Y aquí está representando a este ente simbólico como una actitud que la gente asume de embriaguez, donde se sale por completo de todo lo que es verdadero, de todo lo que es santo, de todo lo eterno y lo divino. Dice, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y dice el verso 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Interesante, hermanos, porque primero dice que está sentada sobre muchas aguas, que son las multitudes, las naciones, las muchedumbres. Pero ahora dice que está sentada también sobre una bestia escarlata, llena con nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. De esta bestia habla el Apocalipsis también en el capítulo 13, y es un personaje también muy enigmático. Hay muchas discusiones acerca de quién es esta bestia y quién será la bestia, o el anticristo, como se le llama. Pero nosotros no vamos a entrar a discutir, a ver, a buscar la identidad de quién es la bestia, porque cualquiera que sea la opinión que quizás alguien pueda tener aquí, lo que sí es cierto es que esta bestia representa al mundo también, pero representa otra faceta del mundo. La Babilonia, porque esta gran ramera es la misma Babilonia, representa la arrogancia, la rebelión y la gloria degradante y engañosa del mundo. Porque más adelante vemos que esta ramera está vestida de lujo, con joyas, y se sienta, dice ella, como una reina sobre las naciones. Pero la bestia sobre la cual esta mujer está sentada, tal vez también otro simbolismo del mundo, solo que simboliza no tanto la gloria y la soberbia, la grandeza, sino representa los poderes políticos y militares del mundo. Poderes, podríamos decir, como el poder del comunismo o el poder de los nazis, algo así. No necesariamente que la bestia es eso, pero la bestia representa ese tipo de poderes. Representa ese tipo de poderes que han existido y siempre existirán. El poder del imperio babilónico que destruyó a Jerusalén, por ejemplo. De hecho, Daniel, cuando estaba en Babilonia, tuvo una visión y vio cuatro bestias en la visión. Y esas cuatro bestias, según la interpretación que él mismo le da, representan cuatro naciones, cuatro imperios. En este caso era el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Daniel vio aquellas bestias, pero cuando uno lee el capítulo 13 de Apocalipsis, la bestia que aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis tiene todas las características combinadas de las cuatro bestias que Daniel vio. O sea que aquí está hablando de algo universal, por así decirlo. Universal en el sentido de que alcanza a todas las naciones. De algo histórico. De algo genérico que siempre ha estado allí. El mundo. Los poderes del mundo. El espíritu del mundo. La soberbia del mundo. La gran ramera está sentada sobre muchas aguas, que son multitudes, muchedumbres, y está sentada sobre la bestia. Dice, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, está sentada sobre la opinión pública, digámoslo así, y está sentada sobre los poderes políticos y militares. Tiene el apoyo de los poderes políticos y militares y tiene el apoyo de la opinión pública. La gente se deja llevar. De hecho, uno lee en el libro de Apocalipsis capítulo 13 que las multitudes admiraban a la bestia, decían, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá contra ella? Y adoraban a la bestia. Eso es lo que Satanás quería que el Señor Jesucristo hiciera, ¿no es cierto? Cuando lo llevó en el desierto para ver todas las glorias del mundo, los reinos del mundo, le dijo, mira, todo esto que está ahí, toda esa gloria, yo te la doy si me adoras postrado. Solo tienes que adorarme y yo te doy todo eso. La respuesta del Señor fue, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero el mundo no dice así. El mundo acepta esa gloria. Por eso los políticos se aprovechan de eso, hermano. Los políticos ofrecen aquello gratis, lo otro gratis. Te voy a resolver este problema, te voy a resolver lo otro. Y allá van las multitudes detrás de los políticos. Porque les ofrecen. Y ahí va la gente destruyendo su vida, su familia, su vida espiritual, su relación con Dios, por la ambición de la gloria humana, del dinero, de la comodidad carnal o de los placeres. Y ahí se sienta la bestia. Por eso es que Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo, la vanagloria de la vida, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, son del mundo, no son de Dios. Así que aquí está describiendo a la bestia. Dice en el verso 4, la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Era una mujer muy lujosa, deslumbrante. Y tenía en la mano un cáliz de oro, o sea, una copa de oro. Elegante, ¿no? Con su copa de oro y sus joyas y todo, como de fiesta. El cáliz de oro estaba lleno de abominaciones, de las abominaciones y las inmundicias de su fornicación. Eso bebía esta mujer. Eso es lo que le da de beber al mundo. Hermanos queridos, si nosotros no nos alimentamos de esto, de eso podemos terminar bebiendo nosotros. Eso es lo que bebe el mundo. Y cuando le crees las mentiras al mundo, si tú eres mundano, si tú no te has convertido, si no has creído en el Señor Jesucristo, si esto no es tu guía, esa copa es la que estás bebiendo. Porque eso es lo que el mundo da. Mentira, fornicación, abominación. El simbolismo, hermano, es muy gráfico y grotesco para que nosotros comprendamos lo grotesco y lo peligroso que es el mundo. Tanto que el Señor dice, si tú te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. En el verso 5 dice además que en su frente tenía un nombre escrito. No quiero decir que es desvergonzada, ni siquiera lo oculta. Y era un misterio para el mundo, porque los creyentes lo entendemos, pero el mundo no lo entiende. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Qué nombrecito, hermano, nadie quiere ese nombre, ¿verdad? Es más bien una descripción. El nombre es Babilonia y sus títulos son la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No es solamente una región, no es solamente una época, ha sido siempre, porque esto es simbólico de lo que comenzó con el pecado de Adán. Esto es simbólico de lo que sucedió cuando Caín mató a Abel. Esto es simbólico de la civilización que brotó de la rebelión de Caín y sus descendientes, que fueron los antidiluvianos, cuyo pensamiento estaba de continuo inclinado a lo malo y que hizo que Dios enviara el diluvio. Esto es lo mismo. Por eso se le llama la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vivimos en un mundo abominable, hermano. Por eso el Señor dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Por eso Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco lo conoció a Él. Estamos aquí, vivimos acá, trabajamos acá, tenemos responsabilidades acá, pero no somos de acá. Por eso el apóstol Pablo dice, nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice el verso 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. No siempre ha sido así, porque Dios en su misericordia pues pone restricciones al mundo, ¿no? Pero hay épocas, las ha habido, las hay, hay lugares hoy día y habrá épocas y lugares en el futuro en donde la hostilidad del mundo se vuelve física y la persecución se vuelve literal, sangrienta. Gracias a Dios a eso no hemos llegado. Pero la realidad de la persecución, hermanos, es innegable para los verdaderos cristianos. Por supuesto, hay muchos cristianos acomodados que nunca se dan cuenta de que hay persecución, se sienten tan a gusto en el mundo. Los mundanos son sus amigos y el mundo es su amigo, que ni se dan cuenta de la hostilidad. En segundo lugar, este pasaje nos habla de algo de la historia, eso lo vamos a pasar muy rápidamente. Nos habla de algo de la historia de la ramera, de la gran ramera de Babilonia, que simboliza el mundo. Lo hace, por supuesto, de una manera simbólica que puede parecer un poquito complicada, pero vamos a tratar de descomplicarlo. Dice en el verso 7 que el ángel le dijo a Juan, ¿por qué te asombras? Cuando él vio que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires, Juan se quedó asombrado y entonces el ángel le dice, ¿por qué te asombras? Era asombroso ver a una mujer ebria de la sangre de los santos de Dios. Era natural que él se asombrara, pero el ángel le pregunta, ¿por qué te asombras? Es algo como lo que Pedro dice, no os extrañéis por el fuego de prueba que ha de venir sobre vosotros. En realidad nosotros no deberíamos de asombrarnos de que haya persecución, de que el mundo nos odie, de que no nos entiendan, de que se burlen de nosotros. No nos debería de asombrar eso. Pero aún así uno se asombra, ¿no es cierto? Se asombra y el ángel le dice, ¿por qué te asombras? Verso 7, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Noten ustedes que esta es una copia grotesca de lo que es el Dios verdadero, porque el Dios verdadero se identifica como el que es, el que era y el que ha de venir, el Dios verdadero. Y aquí la bestia, esta, la identifican como la que era, no es y está por subir del abismo. O sea, está diciendo, esta bestia siempre ha existido, era, existía en el pasado. En este momento no se está manifestando de la misma manera, pero está por subir, siempre estará allí. Cuando dice era y no es, se refiere a los imperios paganos y anticristianos caídos en el pasado. Y cuando dice está por subir del abismo, se refiere al resurgimiento de imperios similares en la historia. Por eso es que la Biblia habla, hermano, de un incremento de la maldad. Dice el Señor Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre venga y a la fe en la tierra, y por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que no nos debe extrañar todo esto que vemos y lo que habrá de venir. Dice en el versículo número 9, esto es para la mente que tenga sabiduría. Por supuesto, aquí no está hablando de sabiduría intelectual o analítica, sino de sabiduría espiritual, la cual se adquiere de la Escritura, la sabiduría espiritual. Dice verso 9, a la mitad del verso 9, dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Otra vez está sentada esta mujer, está sentada por todas partes, se sienta sobre las aguas, se sienta sobre la bestia, se sienta sobre los 7 montes. Los 7 montes representan a Roma, porque Roma se caracteriza por eso, los 7 montes de Roma. Y en aquel tiempo, en el tiempo de Juan, era Roma la que gobernaba. Por eso es que algunos piensan, algunos dicen que Babilonia es la iglesia católica romana, lo cual, hermano, en cierto modo es verdad, pero es solo una fracción de la verdad. Porque la iglesia católica romana, la iglesia mormona, la religión musulmana, los budistas, los ateos, los materialistas, todos ellos se embriagan con el vino de la fornicación de Babilonia. Naciones, muchedumbres, lenguas y pueblos. Dice en el verso número 10, dice, las 7 cabezas son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Aquí probablemente está haciendo referencia a los imperios del pasado. 5 han caído, podría estar refiriendo a Babel, a Asiria, Babilonia, Medopersia y Grecia, que fueron imperios que oprimieron a Jerusalén, a Israel. Uno es, sería Roma, el otro aún no ha venido. A los gobiernos que han de venir en el futuro, las naciones que han de venir en el futuro, para seguir haciendo esta misma tarea de enemistad, de soberbia y de violencia en contra de la iglesia. Dice el verso número 10, al final, es necesario, cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Lo cual quiere decir que Dios es el que tiene el control, hermano, de los tiempos. Él es el que cambia los tiempos y las sazones en su sola potestad, pone reyes y quita reyes. Dios no va a permitir que su pueblo sea oprimido permanentemente. Dice el verso número 11, la bestia que era y no es, es también el octavo y es también entre los 7 y va a la perdición. Parece una adivinanza difícil de dilucidar. Pero aquí lo que está hablando, hermano, es de la manifestación final de la rebelión suprema, que va a combinar el poder de los imperios previos, las persecuciones y la hostilidad que ha existido en el pasado, manifestada a través de Babilonia, de Medopersia, de Grecia y de Roma, habrá de manifestarse al final de los tiempos contra la iglesia probablemente, con la fuerza combinada de todos esos poderes. Son los líderes del mundo, dice el verso número 12, nos aclara que estos 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido reino. pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Reyes. Recuerden, aquí está hablando, hermanos, de la historia, de cómo esto ha, en el pasado, ha existido y sigue existiendo y seguirá existiendo. Y está refiriéndose a la bestia sobre la cual está sentada la mujer. La mujer está sentada sobre la bestia. Dice, esta bestia ya fue, y es, y seguirá siendo. Y cuando venga, el poder combinado de todos los poderes antiguos que han perseguido a la iglesia, se manifestará persiguiendo a la iglesia. O sea, está anticipando hostilidad. Yo le leí al principio a ustedes el incremento de la hostilidad en los Estados Unidos, y realmente nosotros no somos nada, hermano, comparados con lo que está pasando en otros lugares. O más bien, lo que a nosotros nos sucede no es nada, relativamente hablando, con lo que está sucediendo en otros lugares. Se saben que en los últimos tiempos se ha manifestado una persecución literal, sangrienta, contra los cristianos en el Medio Oriente, a través de grupos terroristas como ISIS. Hay un grupo terrorista llamado Boko Haram, y el nombre este, Boko Haram, significa todo lo de Occidente es malo. Eso significa. Estos Boko Haram son los que secuestraron a 200 niñas en Nigeria hace unos meses atrás. 200 niñas las secuestraron, las desaparecieron. Han ido apareciendo poco a poco, unas muertas, otras abandonadas, y a otras las han abusado sexualmente, y a otras todavía las tienen como esclavas sexuales. Eso parece una cosa increíble, hermano, pero son cosas que suceden. Uno la lee aquí en el periódico, pero estamos tan lejos que realmente no alcanzan a veces a conmovernos. Todo lo de Occidente es malo. Ustedes saben, hermano, Occidente se refiere, cuando se habla de Occidente en términos del mundo, se refiere a toda esa región del mundo influenciada por el cristianismo. El Occidente se caracteriza porque ha sido influenciada por los principios judeocristianos. Y Boko Haram dice, todo lo de Occidente es malo. Y es un grupo tan sangriento como ISIS, como el Estado Islámico. Otros grupos terroristas como Hamas, Al-Qaeda, la Hermandad Musulmana, el Estado Islámico, Hezbollah, el Talibán, el Estado de Irán. Todos ellos comparten, hermano, en esencia, una mentalidad y una meta que ha desatado una guerra ideológica y de terror centralizada en el Medio Oriente, con los ojos puestos en África, en Europa, en América del Sur, en Estados Unidos, y en particular contra todo lo que se diga cristiano. Y uno se pregunta, ¿estará Dios en el asunto? ¿O será que se le salió de las manos el control? Porque esta gente no está jugando. Sus barbaridades, hermano, están a la vista y muestran claramente su sanguinaria determinación. Atacaron el 9-11 y mataron miles de personas. Secuestraron esas 200 niñas en Nigeria. Han crucificado a sirios frente a sus hijos. Han asesinado cristianos en Egipto. Han ahorcado disidentes políticos en Irán. Han matado miles de cristianos, masacrados y perseguidos en Irak y en Siria. Han atacado París, San Bernardino, California, Bruselas. Uno no sabe lo que va a pasar, hermano. Y ustedes saben, los gobiernos políticos ahora, embriagados con las fornicaciones de Babilonia, están preocupados por otras cosas y no por eso. Y hoy existe una ponzoña venenosa, hermano, que ha contaminado a los políticos y al mundo, que se conoce como lo políticamente correcto, que es un liberalismo en contra de todo lo que es tradicional y especialmente de lo que es cristiano y bíblico. Por eso vemos el surgimiento de tendencias como borrar lo que es la identidad de un hombre y una mujer, de acabar con el matrimonio, de terminar con el concepto de la familia y, por supuesto, de terminar con los cristianos. Pero nuestro pasaje, hermanos, a pesar de lo tenebroso de este panorama, termina hablando de victoria. Este pasaje no solamente describe la persecución, la enemistad y la hostilidad contra el cristianismo y la soberbia, sino que describe también la victoria de Cristo. Dice en el versículo número 13, capítulo 17 de Apocalipsis: estos tienen un mismo propósito. ¿A quiénes se refiere? Él se refiere, por supuesto, a Babilonia y a todos sus compañeros, a la bestia, a los que siguen a la bestia, al falso profeta, a las naciones, los reyes, que están embriagados con la fornicación de Babilonia. O sea, al mundo, dice el verso 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Son diferentes reinos en diferentes épocas. Algunos están conscientes y son deliberados en su odio contra la iglesia. Otros simplemente son ignorantes, son masas que siguen a sus líderes. Pero dice que tienen una misma meta y un mismo amo, la bestia. El mundo en su poder político. Verso 13, lo leemos. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. Ah, de eso se trata, hermano. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. El Cordero es Cristo. Y lo asombroso, hermanos, es que aquí, bueno, uno esperaría que dijera, pelearán contra el León de Judá. ¿Verdad? Sería pues como más adecuado, aparentemente. Porque parece incongruente. Pelearán contra el Cordero. Si los Corderos no saben pelear. Los Corderos no rugen, no tienen garras, no tienen colmillos. No son animales salvajes. Son animales mansos, sumisos, indefensos. Pero fue así como peleó nuestro Señor, hermanos. Fue así como venció el Cordero. No peleando una pelea de violencia y de venganza y de soberbia, sino de sumisión. No sumisión al mundo, sumisión al Padre. Y estos pelearán contra el Cordero que se sometió a la voluntad del Padre, el Cordero que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas, el Cordero que se entregó a la muerte, el Cordero que fue a la cruz, que no abrió su boca y entregó su vida en aquella cruz y derramó su sangre para salvar a aquellos que se arrepienten de sus pecados y que creen en su obra redentora. Yo pregunto esta mañana, ¿qué has hecho tú con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Él? ¿O vas a seguir siendo amigo del mundo? Si no estás con Cristo, estás contra Cristo. Si te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Si no bebes de esta fuente de agua pura, vas a beber de la copa llena de abominaciones y de fornicaciones de la gran ramera del mundo. Y dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y dice algo más, vean ustedes el verso 14, dice, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Esta mañana Dios te está llamando. Si no has creído en el Cordero, si no te has arrepentido, si vives cautivo bebiendo de la copa del mundo, Él te llama para que vengas y te arrepientas y creas en Él y te limpies con la sangre del Cordero y bebas del agua viva, que es su palabra, que es su espíritu. Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. El mundo y sus poderes luchan contra el Cordero, contra la muerte de Cristo, contra la cruz de Cristo. Luchan contra la iglesia que pregona la cruz de Cristo y luchan contra sus elegidos, a quienes aborrecen, pero serán vencidos. El Cordero los vencerá. Dice el apóstol Juan, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tú no vas a poder vencer al mundo si no crees en Cristo. Si no te arrepientes. No lo vas a poder vencer. Quizás te sientas religioso. Quizás creas que eres buena persona, pero eres del mundo. Si no crees en Cristo. Hay gente buena en el mundo. O sea, no quiere decir que toda la gente del mundo es horrible y satánica. En el sentido grotesco de la palabra. Pero lo que quiere decir es que el mundo está engañado. Y ese engaño puede ser un engaño muy sutil, muy decente, muy amable, muy refinado, en el cual la gente, pues sea muy buena gente, pero no quieren nada con esto, no quieren nada con la verdad, no quieren nada con el Cordero. Y últimamente están bebiendo de la copa de las abominaciones y las fornicaciones sutiles de la gran ramera. Amados, dice Juan, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El que confiesa que Cristo vino como un hombre y murió en la cruz es de Dios. El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. El que niega a Cristo, ya sea con su mente o con sus hechos, no es de Dios. Dice, este es el espíritu del anticristo, el cual ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. ¿Con quién quieres estar? ¿Con el Cordero o con la ramera? ¿Con su iglesia, una mujer purificada por la sangre preciosa, o con esta mujer infiel? Por eso, hermanos queridos, somos llamados a vivir una vida de sometimiento y de santidad y de obediencia. Oremos a ti. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que tenemos una batalla, pero que no estamos solos y que la batalla ya está ganada. Ciertamente tenemos que pelear por tu gloria, por tu honra, por el avance del Evangelio, por la obediencia, Señor, para honrarte. Pero sabemos que tú en la cruz ganaste, que ya está decretado, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús.